En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa, último programa de esta semana, día viernes 11 de septiembre de 2026, conversando, ustedes ya lo ven en pantalla, con un invitado especial, primera vez en este programa, unas entrevistas que vamos a estar haciendo mensualmente con Larraín Vial, nuevo auspiciador de este espacio. Me acompaña Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de Larraín Vial Asset Management. ¿Cómo estamos, Andrés?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buena tarde.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
No, gracias a usted.
Lo que conversamos, ¿no?, en el off, la idea es poder explicar un poco el concierto internacional, ¿no?, que uh-huh. está en el que está dentro nuestro país, en el que está Chile, que por supuesto que todo el mundo influye, ¿no?, cómo van reaccionando los mercados. Yo te quería, partamos por casa, ¿no?
Vamos.
¿Cómo vemos Chile? Porque tenemos números, noticias sobre desempleo, tenemos el número del IMASEC que al parecer no estaban respondiendo a las expectativas, el informe el IPOM, ¿no?, de esta semana, que también ajusta a la baja la expectativa. ¿Cómo Chile se enfrenta a este 2026, incluido, te agrego, una ley de una mega reforma, ¿no?, que está a punto de ser ya publicada en el Diario Oficial? Uh-huh. Y este quizá un segundo tema, pero la anunciada recientemente reforma al mercado de capitales, que también capitales, sí, va a ser tema de conversación.
Ya, yo creo que económicamente hemos ido de más a menos este año, ¿cierto? La expectativa terminaba en 2025 con el cambio de gobierno, terminaron muy altas, yo creo, entre inversionistas, en particular precisamente por estas reformas que se habían prometido. Pero yo creo que, bueno, aparte del concierto internacional que nos ha jugado en contra, hay que considerar además, ¿cierto?, de que tuvimos un shock importante a la economía en marzo-abril. Una fue el tema del alza de los precios de las bencinas, que eso le pega evidentemente al consumidor. Y el otro fue el ajuste o el abrir el cinturón, ¿cierto?, del gasto de gobierno. Eso también explica en parte que el consumo esté cayendo y que tengamos quizás una desaceleración que no estaba en los planes de los inversionistas a fines del 25.
Claro, o sea, esa presión, el ministro Quiroz lo ha comentado harto, ¿no? Esa presión por controlar el déficit, claro, pero a la vez la necesidad, incluso hoy día anuncia algunas medidas de poder impulsar un poquito más la inversión pública por el tema de desempleo, que ya cuenta con casi 1 millón de chilenos sin claro, pega.
Sí, no, el desempleo alto, yo creo que es una cuestión que no solamente preocupa al ministro, yo creo que transversalmente, yo al menos las conversaciones que he tenido con varios colegas, es algo que nos preocupa a todos, porque está esta incógnita de por qué tenemos un tan alto desempleo, claro, si es más bien estructural, puntual. En parte hay cosas puntuales, pero también hay que reconocer de que hay una pérdida de competitividad, productividad, ¿cierto?, que se ha arrastrado por varios años ya, y que de alguna manera impacta eso, ¿cierto?, al empleo y sobre todo al empleo más joven.
André, comentábamos al principio, ¿no?, uno de los grandes temas que tuvo este gobierno al inicio fue el tema de las bencinas. Sí. En el análisis internacional, esto evidentemente no es que no solo afecte a Chile, sino que está afectando a todo el mundo. Sí. Los números de Estados Unidos recientemente también tienen un correlato con el tema de los combustibles. ¿Cómo has visto la guerra y cuál ha sido el principal efecto, los principales efectos que ha tenido esta alza en el precio de los combustibles?
Ah, yo creo que lo de la guerra, evidentemente, partió marzo, abril, y uno pensaba que esto era temporal, que acababa muy pronto. Que
y Estados Unidos estaba en esa parada, ¿no? Sacaba la próxima semana.
Claro, y claro, Trump prometía que cada todas las semanas prometía que a los 2 días después se acababa esto. Y yo creo que Trump se dio cuenta que no era tan fácil llegar e invadir, o no invadir, pero atacar Irán, ¿cierto? Porque los tipos tienen un aguante importante. Se ha ido extendiendo esto más de la cuenta. Nosotros seguimos pensando de que esto no debería durar mucho más, pero también ahora los iraníes tienen una ventana, el sueño del pibe, porque Trump tiene elecciones pronto. Trump no quiere que haya ruido, ¿cierto?, sobre todo en el precio del petróleo, acercándose a las elecciones de noviembre, las midterm. Entonces los iraníes, me imagino yo, que están en la posición de, oye, aprovechemos ahora a negociar mejores condiciones para poder terminar esta guerra.
Sobre esto mismo, ¿no? El problema que se le está generando, no solo económico, sino políticamente a Trump, en vista de las midterms, que le pueden quitar control, ¿no?, de las cámaras. Hoy día Estados Unidos está con malos números, ¿no? Salió el IPC, la inflación al parecer está corregida al alza, y se viene la reunión de la Fed. Expliquemos un poco, ¿no?, qué significan estos números, primero, y segundo, qué es la Fed y por qué es tan relevante esta reunión que se vendría a realizar el 15 y 16 de septiembre.
Claro. Bueno, el FED o la FED, ¿cierto?, es el Banco Central de Estados Unidos, es como nuestro Banco Central en Chile, que fija, ¿cierto?, la tasa de interés. A diferencia de Chile, que tiene solamente mandato de inflación y mantener la inflación acotada a cierto rango, el FED tiene un mandato de empleo o de crecimiento, si uno quiere verlo así, y un mandato también de inflación. Entonces Estados Unidos muestra números muy buenos en la primera parte, en el empleo. No hace necesario recortar tasas de interés porque el empleo todavía sigue bastante fuerte y la actividad económica y expectativas también. Pero aparte de inflación, había una discusión ya bastante extensa durante el año de si la inflación está al alza o no. En parte, el efecto del petróleo, ¿cierto?, explica por qué algunos datos de inflación o algunos meses hemos visto, ¿cierto?, inflaciones más por sobre lo esperado, ¿cierto?, o por sobre lo deseado por los miembros del FED. Ahora, eso tiene un correlato, ¿cierto?, puramente de oferta. La política monetaria en cualquier banco central del mundo que funciona relativamente serio, la política monetaria impacta la demanda, ¿cierto?, a los consumidores, al crédito bancario, digamos, a elevar o no las expectativas de inversión, etcétera. Pero cuando tú tienes un efecto por el lado de la oferta, de porque los costos de producción son más altos, en este caso puntual, porque la materia, la energía, ¿cierto?, es más cara, y eso afecta, ¿cierto?, obviamente a las compañías y afecta a los consumidores, es muy poco lo que el Banco Central puede hacer. Yo creo que Kevin Warren tiene eso bien claro, porque es una persona que estuvo ya en la Reserva Federal, ¿cierto?, que ha estudiado estos temas, y tiene claro que hay un componente de oferta que no puede controlar y un componente de demanda que no se ve que esté tan escapado que pueda generar inflación muy persistente en los próximos meses.
Estamos conversando con Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de Larraín Vial Asset Management. Hoy día, tomando los datos, ¿no?, que tú comentabas, Estados Unidos está, si lo tenemos que calificar, ¿no?, para ser claro, está frente a un problema, ¿cómo mira hacia el futuro? ¿No hay, te agrego, una debilidad, pongámosle, estructural de Estados Unidos, primero con ese nivel de déficit que tiene, ¿no?, claro, que incluso gasta en intereses al año parecido a lo que gasta en defensa, claro, por un lado? Y segundo, el mismo factor Trump, que claro, es un factor político, pero que influye económicamente y en geopolítica. O sea, un presidente que ha demostrado o ha puesto en jaque también parte de la institucionalidad y seriedad que tenía el país mandante de Occidente.
Y el Banco Central en este caso.
Claro.
Sí, o sea, yo creo que a ver, hay que como separar cosas. Yo creo que la economía efectivamente está bien en Estados Unidos. No vemos fisuras, por decirlo de alguna manera. Hay un componente tecnológico que viene empujando el carro de la economía muy potente, y yo creo que eso va a seguir en los próximos años.
Y que sigue siendo bien pionero Estados Unidos, ha logrado convocar.
Sí, exacto. Y por otro lado, cierto, está el tema más político, que ahora con las elecciones que vienen de medio término, o midterm, que vienen ahora en noviembre, la duda que al menos hemos conversado con varios colegas es que, bueno, ¿qué va a pasar después de las midterm con Trump? Una persona que acostumbrada, cierto, a hacer lo que quiera y no preguntarle mucho a nadie la opinión, y además como ya no enfrenta a un posible tercer mandato, que uno podría decir ya, bueno, como probablemente se pueda postular nuevamente, quiera bajar un poco las revoluciones y ser más o tener más consenso con algunas cosas. Como no, eso no va a ocurrir, entonces queda un poco la puerta abierta de qué va a ocurrir con Trump y qué es lo que va a hacer con Irán, qué va a hacer con Cuba, qué va a hacer con Venezuela, y en fin, un montón de otras cosas, ¿cierto?
Pero claro, ahí hay, por así decirlo, una necesidad de prepararse o de tomar decisiones. ¿Esto va a ser una oportunidad o va a ser un salir de Estados Unidos, una señal de escape?
En inversión uno aprende que hay mucho ruido y pocas nueces, como dice el bicho. Cuando uno mira las variables de mediano o largo plazo, que uno en el rubro llama fundamentales, no hay variables fundamentales que expliquen que haya que salir corriendo Estados Unidos de la bolsa, probablemente sí de la renta fija, pero también asumiendo una nueva realidad americana, ¿cierto? Con un crecimiento distinto al que teníamos hace 30 años atrás, con un nivel de demanda por capital en el mundo muy importante, porque hoy día piensa todas las compañías tecnológicas que están demandando para construir infraestructura, demandando para construir fábricas para más chips, etcétera. Todo eso demanda de capital y por tanto las tasas de interés tienen que ser más altas, ¿cierto? Lo que hemos visto con las tasas de interés, sobre todo estas últimas semanas, probablemente responde a temas más estructurales de la economía y no necesariamente a ruido. Claro, si uno se deja llevar por el ruido, generalmente hace cosas, a mi juicio, no tan óptimas. Claro. Cuando uno mira las cosas más estructurales, ve que Estados Unidos no está tan mal, tampoco Latinoamérica, tampoco Asia emergente. O sea, todavía hay espacio para seguir construyendo carteras o posiciones que puedan agregar valor.
Volviendo a esta reunión, ¿no? De la Fed de la próxima semana. Sí, uh-huh. Próxima semana. ¿Cuáles son las posibles decisiones? O sea, se tiene que inclinar hacia algún lado, alguna interpretación, ¿no? ¿Y cuáles ahí son los riesgos y oportunidades que tiene mirándolo acá desde Chile?
O sea, el mercado hoy día está muy, sobre todo después del dato de inflación que salió en la mañana de Estados Unidos, está muy plantado de que el movimiento que viene es un alza. Ya sea ahora en septiembre.
Alza las tasas
de interés. O en diciembre. Pero cuando tú entras a averiguar por qué piensan eso, el mayor argumento es porque la inflación está desbandada, ¿cierto? Antes de que la inflación se siga desbandando hay que hacer algo, ese algo es subir las tasas de interés. Pero ahí tienes varios componentes lo que conversábamos recién, ¿cierto? El shock de oferta todavía no está bien, no está claro cuánto es shock de oferta, cuánto no.
O sea, ¿tú tenés dudas respecto a este diagnóstico instalado?
Yo creo que no van a subir la tasa, esa es mi opinión muy personal. ¿Por qué? Porque un banco central, ante esta realidad, la decisión más razonable que puede hacer es decir, oye, esperemos, veamos cómo esta información nueva de los nuevos precios del petróleo alto, etcétera, que ha subido estos últimos días, afectan efectivamente a la inflación. Mira, yo estuve hace poquito en la exposición que hizo Rosana Costa, la presidenta del Banco Central de Chile, y me pareció muy, muy congruente su idea de que, oye, tenemos más inflación en el corto plazo, pero estamos súper convencidos de que esto es un shock de oferta. No podemos hacer mucho, no lo dijo así, obviamente, pero te dio a entender eso. Entonces esperemos, las expectativas están ancladas, esperemos a que este shock se disipe y veamos después qué hacemos. Y yo creo que Kevin Warsh debería estar en una misma posición.
Claro, y volviendo a lo de Rosana Costa y al caso nacional, ¿no? Uh-huh. Que también acá los problemas de IPC que hemos tenido o los malos números responden a coyunturas muy puntuales, o sea, alimentos, bencina.
Claro, el último IPC dio eso, de energía y alimentos.
0,6, como, si claro. No me equivoco, al alza. Sí. Y si sacaba y digregaba y estos elementos más volátiles era 0,1.
Claro, y te quedaba una inflación año contra año muy todavía, entre comillas, pegada a la meta, entonces no hay.
Entremos un poquito, Andrés, a la política de aranceles, ¿no? Esta política que ha impulsado el gobierno de Donald Trump, que ya políticamente ha generado mucha, mucha curiosidad en su inicio, porque Trump es de una historia política más larga, pero al principio era o se mostraba, ¿no?, como un personaje muy pro mercado, más allá de un discurso muy nacionalista. Y en este segundo mandato entra con, le agrega este factor de nacionalismo también a la política económica y empieza con esto de los aranceles que tienen, yo sé, no solo una relación o una explicación económica, sino también de geopolítica.
Claro.
Pero ¿cómo habéis visto que funciona esa política arancelaria? ¿Cómo le ha afectado su relación en el mundo? Eso primero, después vamos al caso chileno en particular, que también estamos frente a una disyuntiva de ese tema.
Bueno, cuando uno pone aranceles a los precios, lamentablemente el que siempre, esto es historia económica, esto no es que estamos descubriendo la rueda.
Claro. ¿Sí?
El que siempre termina pagando el precio de ese mayor, perdón, el alza de ese mayor, de ese, el alza del precio de ese producto, es el consumidor.
El consumidor gringo.
Sí, pues en este caso el consumidor gringo. Entonces, quizá, eso es un paréntesis, también parte de la inflación que estamos viendo tiene que ver con esta política arancelaria media extraña, ¿cierto? Porque en un principio subió, después se arrepintieron, claro, y la cambiaron porque había un tema legal.
Claro, Estados Unidos no dejó que lo aplicara como regla general, claro. Entonces ahora va caso a caso. Y acusando cuestiones que son bien sin sentido. O sea, para lo de Chile, que todavía es una controversia, ¿no? Y todavía no está claro, acusa cosas que son bien delirantes, casi esclavitud.
Claro. No, pero bueno. Entonces, a lo que voy, es que yo creo que lamentablemente eso es perjudicial para el consumidor. Y en parte te afecta la inflación. Y probablemente parte de la inflación que estamos viendo ahora, cuando uno mira el año contra año, tiene que ver quizá con el arancel. Por eso te decía que no es tan fácil discernir si esta mayor inflación que estamos viendo es esencialmente estructural o hay un shock de oferta que te está ensuciando, ¿cierto?, esa visión.
Claro, y por lo tanto, según lo que tú estés planteando y ese diagnóstico, debería haber cautela la próxima semana.
Yo creo que Ward es mucho más sensato de lo que teníamos con Powell, y porque Powell nos prometía en el 2022 que la inflación era transitoria, y ahí sí todos los números mostraban que no era transitoria. Pero bueno, yo creo que Kevin Ward, ¿cierto?, probablemente es mucho más sensato y va a estar en una posición más de cautela que...
Claro. Oye, Chile, el último punto. Analizamos de la política arancelaria de Estados Unidos, pero por parte de Chile, que aparte no son muchos países los que tienen balanza positiva respecto a Estados Unidos. ¿Cómo le afectan los aranceles a Chile? Que entiendo una disputa que está todavía armándose, si van a haber más aranceles o no.
Me es difícil decirte si positivo o negativamente, porque al final lo que te decía, el arancel lo terminan pagando los que demandan el bien, no los que lo producen, claro. ¿Cierto?
Se debería haber interpretado esa suba de arancel en el precio.
Claro, exacto. Eso es por regla, ¿cierto? Se me hace que puede generar también un cambio de precio relativo, entonces la demanda, la oferta se acomodan un poco a... Porque no es que suben todos los aranceles, ¿cierto? O sea, todos los precios por aranceles, sino que son algunos bienes caso a caso. Yo creo, honestamente, creo que el efecto sobre crecimiento del país debería ser bien despreciable. Y es mucho más positivo lo que puede ocurrir con la inversión, con esta nueva reforma, con la reforma del mercado de capitales, que debería empezar a discutirse pronto. Eso te genera un incentivo al crecimiento mucho mayor de lo que te puede perjudicar el tema arancelario.
Estamos conversando con Andrés Vicencio de Larraín Vial Asset Management. Una última pregunta, ya no nos queda nada de la entrevista, pero aprovechemos. Dale. Como conductor puedo alargarme un poquito.
Está bien.
¿Optimista con Chile en el corto y largo plazo?
Siempre optimista con Chile. Yo creo que en el corto plazo, afectados por el tema de lo que conversábamos al principio. El crecimiento no va a ser bueno este año, eso está claro. Pero yo creo que 2027-28 pueden ser años muy buenos para el crecimiento, sobre todo para la inversión, y en la medida que haya más inversión, afectará el consumo. Entonces,
no me parece que... Las preguntas cortitas para el remate, para dejar ahí la idea en la audiencia. Estados Unidos, entonces, no serían tan graves los números que demostró y debería mantenerse.
Cautela y mantención.
Cautela y mantención. Y el concierto internacional en general, tanto guerra, que tú decías, debería estar solucionándose dentro de este año.
Yo creo que los iraníes están aprovechando su ventana. Esa es mi impresión.
Perfecto. Y si miramos al otro lado del mundo, Europa, China...
China desacelerándose y eso afecta mucho a Europa. Entonces, además, Europa tiene sus problemas internos fiscales, políticos, temas de inmigración.
Tasas también.
Pero yo creo que los temas políticos, sociales, son mucho más fuertes hoy día en la composición del crecimiento europeo que en las tasas de interés.
Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy día y, por supuesto, agradecerle a Larraín Vial esta oportunidad. Vamos a empezar a tener reuniones de radio, ¿no? Mensualmente, para ir informando sobre la actualidad económica, el análisis financiero y todo lo que importa en el mundo de las lucas, ¿no?
Excelente, me parece muy bien. Muchas gracias.
Vámonos a la pausa y ya volvemos con el panel de este 11 de septiembre aquí en Nuevas Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En septiembre, pagando con tus tarjetas del Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Belle Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces, conversando, ustedes ya los ven en pantalla, con el diputado Felipe Ross, con Carlos Alberto Andrews, concejal republicano por Colina, en este día particular, especial, ¿no? Saludemos, antes de hablar de cualquier cosa, a nuestros queridos auditores que nos escriben aquí en el chat. Juan Zapata nos manda, nos dice: buen viernes, saludos, Nuevas Voces, mi like desde Los Ángeles, Biobío, es fundamental el like, muchas gracias a Juan Zapata, póngale like a este programa para llegar cada día a más personas. Y ojo, ¿eh? Porque arribita de la pantalla, en la izquierda, a la izquierda, en la esquina superior, usted se puede, ahí hay un QR, pone el teléfono, lo manda un link y entra al grupo, a la familia de Nuevas Voces, donde vamos a estar comentando ya no solo una hora al día la política, vamos a poder estar comentándola todo el día, conversando con conductores anteriores, con este mismo persona, con panelistas. Espero que ustedes ya estén dentro del grupo.
¿De dónde?
Pero mira, mira, invitada.
Ah, en el
conductor de WhatsApp por Chile, ¿sí?
Ah, sí, por supuesto. Yo estoy metido y todo.
Felipe Ross.
Yo fui invitado, yo voy donde me invitan, ¿sí?
Yo lo mando.
Al WhatsApp.
Yo
se
lo mando.
Al grupo de WhatsApp.
Hoy día se suma el diputado Felipe Ross para seguir también la conversación ahí con toda nuestra gente, con toda la familia de Nuevas Voces, que ya lleva más de 5 años, ¿ah? Y hoy día queremos crear un espacio especial para esos que han estado siempre y para estar conversando.
¿Cuántos suscriptores llevamos?
No, no, es que esto son dos panoramas distintos, porque está Agricultura TV, pero también Voces por Chile, que tenemos 23.000
sí,
personas.
Sí, pues ha subido harto. Yo me acuerdo así cuando pasamos los 10.000, me acuerdo de esa época.
Sí, pues celebramos.
Celebramos, celebramos. Todo en la cuenta, si teníamos.
Así es que la cuenta que volvió todos los lunes a las 7 de la tarde con...
Exacto.
Conmigo, quien ven en pantalla, Carlos Alberto Andrews. Sigamos saludando a nuestra audiencia. María Jimena Contreras nos manda: muy buen viernes, listo mi like. Luis Pérez también, Silvia Jean Camil, César Ballestero, José González también nos manda muchos saludos. Fernando Enrique Villegas, que me insulta. No, Fernando Enrique Villarroel me manda muchos saludos. Bueno, yo también le mando salud. Póngale, si quiere expresar su enojo, dislike, porque así igual no podemos llegar a más personas.
Dislike.
Sí, todo sirve, oye.
Todo sirve. Así que si tiene crítica, siga comentándolo. Yo no lo voy a banear.
Esto es como política. Lo bueno es que te conozcan. Para bien o para mal, da lo mismo, pero el conocimiento.
Así es. Me dicen si se puede acomodar el micrófono al diputado Ross.
Ahí.
Bueno, nos saluda muchas personas más. Están discutiendo con Fernando Villegas. Déjenlo tranquilo, sí. Villarroel, Fernando Villegas. Se me va confundiendo. Rodrigo Graver también nos manda muchos saludos. Bueno, agradecerle a todos sus cariñosos saludos y invitarlo a la comunidad de Nuevas Voces.
Oye, antes me tengo que confesar, ¿eh? ¿No? Me mandaron un video, que yo pensaba que era un video, y efectivamente ahí viene el QR para el grupo WhatsApp.
Sí, pues. Sí, yo hice mi pega.
Yo hice mi pega.
Solo que usted no ve mis invitaciones, eso es distinto. saludemos a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Rain Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Rain Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además sortearemos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl, porque Carlos Alberto, Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y por supuesto, te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping.
Llega como
166.
Llega como 6 millones de personas más o menos a la cobertura de la radio en todas las plataformas.
En todo Chile, nosotros, entre las distintas plataformas, casi 100.000 diarios. 100.000 personas diarias. Para que tengan cuidado con lo que van a decir, porque luego se replica.
O sea, imagínate, 100.000
personas. Oye, vamos al callo porque estamos en un viernes 11 de septiembre, una fecha delicada, donde efectivamente hay distintas posiciones. Me gustó la frase del ministro del Interior que decía, una fecha a la que se aproximan las personas desde distintas sensibilidades.
Y también conmemoración, o sea, independientemente de lo que es Chile, también conmemoración por lo ocurrido en las Torres Gemelas.
Así es. Yo todavía no he visto mucho, por lo que he estado reporteando, mucho movimiento en las calles, pero pareciese, ¿no?, que se viene hoy día en la noche, que va a haber movimiento. Salió en el diario esta semana ciertas zonas rojas, ¿no?, Bajos de Mena, el Villa Francia, o sea, ciertos lugares donde la cosa va a estar más movida. Carlos Alberto Andrews.
Bueno, Carmona no anunció
porque
no
el Partido Unite iba a demostrar su capacidad de movilización.
Exactamente, y de hecho cuando estábamos acá fuera del programa me mostraba acá las manifestaciones que habían.
A los otros programas que vais de la radio.
No, estábamos con Ron conversando afuera. Y resulta que ahí se mostraba la cantidad de gente, me mostraba, había como 400 personas afuera. O sea, esta avalancha, este tsunami que Carmona advirtió, al menos hasta el momento no ha aparecido. Pero sí creo que es importante también entender que si bien esta fecha puede generar división, creo que legítimamente cada persona puede tener una postura frente a lo que ocurrió en ese entonces. Y de hecho la encuesta Cadem para los 50 años mostró que un 51% de los chilenos justifica el golpe de Estado. Estamos hablando de una mayoría. Porque efectivamente en ese entonces nos salvamos del comunismo y esa es la realidad de un gobierno que era declarado absolutamente inconstitucional por muchos organismos, entre ellos el Congreso de la República, por lo cual para algunos, que es mi caso, tal como ocurrió el 4 de septiembre hace 4 años, uno celebra que Chile se salvó de algo que hubiera sido terrible para nuestro país y quizás donde hubiéramos terminado tal vez seríamos algo como Cuba. Así que muy contento por esta fecha y la violencia, como lo anunció Carmona, espero que no se pueda concretar o sea lo mínimo posible, porque la verdad es que no podemos vivir permanentemente en un país donde la gente se tenga que encerrar para que los delincuentes puedan salir a marchar o a protestar o a destruir o delinquir. Creo que es algo que tenemos que frenar.
Oye, me escriben desde la comunidad de Nuevas Voces, me escribe Cristian, que entiendo que es Gabriel González Videla, GGB, ¿no?, que es familiar directo, etcétera, que parte de la familia de Nuevas Voces, me dice, ya tengo una crítica para Vicente, nada de delicada esta fecha, sumamente fuerte. Yo cuando digo esto es una fecha delicada, lo digo con mucha conciencia, ¿no? No una palabra al azar. Es precisamente porque es una fecha que, y yo creo que evidentemente, ¿no?, y muy razonablemente, genera distintas sensaciones de distintos lados. Y por tanto, sí es una fecha delicada. Es una fecha delicada tanto para los que perdieron familiares, es una fecha delicada para la historia de este país. Y creo que reconocer eso no quita que uno tenga una postura u otra, y muy fuerte, muy nítida, respecto a eso. Nadie puede dudar de mi postura sobre este día, ¿no? Pero creo que eso mismo indica, y es necesario poner los puntos sobre la I y considerar todos los factores. Y creo que es parte del análisis. Me guardo mi comentario y le paso la palabra a Felipe para pasarlo al final, ¿no?
A ver, yo en este tema, evidentemente, si tú me preguntas mi opinión, para mí es un día de liberación nacional. Yo la mía es una opinión histórica, en todo caso, no es una opinión afiebrada. Y es lo primero que quisiera decir al respecto. A mí no me tocó este tema. Y a muchos de los que no les tocó, yo los invitaría a adoptar la misma actitud. Se dice mucho de valorar la memoria, ¿no es cierto?, de valorar el pasado. Y yo creo que ese es un ejercicio al que nosotros, o mi generación al menos, se debiera aproximar desde la vereda de la historia. A mí me parece un despropósito que alguien me saliera a venir a decir, oye, yo soy apasionadamente balmacedista, o yo digo, mira, la verdad, no te tocó nomás. Entonces, quedan vivos hoy de los protagonistas de los hechos, quedan vivos las generaciones más jóvenes, que esto pasó 53 años, entonces, y se están muriendo, digamos. Entonces, creo que de lado y lado tenemos que aprender a reconciliarnos como país de una vez. Y yo creo que esa es la actitud que es correcta del gobierno, de no meterse en este tema institucionalmente. Ni en uno ni en otro sentido, no porque no importe, yo por cierto creo que hay una deuda humanitaria pendiente, creo que el tema de los indultos, voy a decirlo en la misma clave, debiera ser para lado y lado. Creo que hay un tema de superar esto, de sanar esto como país, que ya estamos en buen pie para poder hacerlo. Olvidémonos de politizar esto. El gobierno pasado también lo intentó, ¿cierto?, y hacer una gran conmemoración, y fue muy contraproducente. La gente no está en esta sintonía. No le interesa este tema en el sentido político, ¿no es cierto?, de que dividan al país o intenten dividirlo más de 50 años después haciendo una conmemoración institucional en uno o en otro sentido. Y a mí en ese sentido me gusta mucho el simbolismo que ha elegido el presidente Kast en lo estético. Si uno se fija, el retrato presidencial está pensado justo en esta sintonía. El retrato presidencial es el de un presidente que va hacia adelante. Al presidente le interesa ir hacia adelante, y esto lo ha demostrado con hechos de sobra. Aquí no estamos en tiempo de atrincheramiento, estamos en tiempo de emergencia que requiere unidad nacional, y no podemos, ¿no es cierto?, estar permanentemente volviendo sobre un tema histórico que claramente desata pasiones innecesarias, a mi juicio, al menos en los de mi generación. Y creo que es hora de nuevo de mirar a los próximos 50 años, que es lo que ha hecho el presidente. Y yo creo que en ese sentido, indultos humanitarios de lado y lado podrían ayudar. Fíjense.
De hecho, te voy a dar un dato a lo que dijiste. De los chilenos vivos hoy en día, el 71% nació después del 73%.
Pongo. Estamos conversando con Felipe Ross, Carlos Alberto Andrew sobre este nuevo aniversario, ¿no?, del 11 de septiembre. Yo pongo un par de puntos, porque yo soy menos optimista que tú, Felipe, respecto a las posibilidades de reconciliación. O más que optimista, creo que el concepto es distinto al que a uno se le viene a la mente con la idea de reconciliación. Yo creo que lo que tiene que venir es asumir diferencias legítimas sobre interpretación. Super. O sea, yo vengo una generación que no vivió, pero ni de cerca, en un septiembre. Yo tengo 26 años, auditores.
Aunque no lo crean.
Nací el 2000. Joven. Estoy hecho mierda, pero tengo 26 años.
¿Nací el 2000?
Años. Nací el 2000. Voy con el siglo. Y evidentemente ni de cerca lo viví.
Con el milenio.
Pero yo viví en una generación donde esto se explicaba para callado. Donde había gente con distintas posiciones, que con distintas, por supuesto, la generación de mis padres lo vivió, o estuvo muy cerca, lo vivió incluso pequeño, no tan al lado, pero lo vivió, porque uno recuerda sensaciones y uno escuchaba en la casa, pero era un tema que se hablaba pa callado, que había como vergüenza de tener una posición distinta a la oficial. Yo creo que ahí la izquierda trató de hacer una pega, que es instalar una verdad. Oye, tiene una sola interpretación este día. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es un cierto hastío, ¿no?, respecto a esa verdadera limitación de la libertad de expresión, de la opinión.
Por eso los 50 años salió para atrás.
Por eso. Claro. O sea, y lo que dan los números, las encuestas que mencionaba Carlos Alberto, también hablan de un hastío de esa parte. Mm. De, oye, yo puedo opinar distinto. Y yo creo que parte del, más que reconciliar, insisto, del poder hablar civilizadamente este tema, es reconocer que hay opiniones distintas y que es una fecha importante.
O sea, de hecho, Vicente, yo creo que hay hartas cosas que han logrado cambiar con los últimos años, en donde muchas personas hoy en día se atreven a decir cosas que antes no las hubieran dicho. De hecho, yo me acuerdo cuando recién apareció Republicano y a muchas personas les preguntaban, bueno, ¿y tú? ¿Por qué? No, yo soy republicano, pero te lo decían por detrás y como para callado. Y hoy en día es un orgullo decir soy republicano, somos gobierno, tenemos 31 diputados, senadores, concejales, CORE, el partido con más votados en CORE en Chile. Entonces, yo creo que ciertas cosas que durante muchos años se evitó hablar o se tenía miedo a decir, e incluso muchos partidos decidieron de repente renegar un poco lo que fue esa historia, permitiendo que la izquierda pudiera avanzar con su relato. Hoy en día eso ha cambiado. Y la CADEM, el 51% creo que es muy relevante.
Y también, solo un puntito, ha cambiado de relevancia, porque antes, junto a la pregunta de si eres republicano, venía la consecuencia lógica de, entonces eres pinochetista. Claro. Hoy día no es el que no es el del 73, pero sí viene de la dictadura, ¿no? Que el sí y el no fue el clivaje de toda la política de los 30 años.
Justamente.
Hoy día ya no. Hoy día uno se
el apruebo de rechazo.
El apruebo de rechazo. Bueno. Es la definición respecto a la Revolución de Octubre y la contrarrevolución.
Para cerrar el tema, yo creo que para resumir también lo que bien han dicho ustedes, creo que efectivamente hay diferencias hoy que son consideradas socialmente legítimas, y en ese sentido creo que el presidente Kast es muy sabio de no intentar hacer lo opuesto, ¿cierto? Porque hay un hastío de tratar de imponer cierta versión de la historia, y la tentación, ¿no es cierto?, de llegar a la moneda y hacer una ceremonia
para mi lado,
para el otro lado, ¿no es cierto?, y tratar de forzar mi interpretación. Yo creo que esto es algo que institucionalmente no se debiera forzar, y atentos con la discusión del presupuesto, porque creo que eso
va a tener novedades en esa línea.
Puede que vengan novedades.
Oye, y pongo un último punto que para cerrar este bloque, ¿no? Lo que sí no es tolerable, más allá de toda la sensibilidad de experiencias personales que tengo un día como este, es la violencia, permitir la violencia. Yo ayer tuve una discusión que ha sido ampliamente comentada y es bien viral los videos que se subieron allá.
En el consejo he visto, hay una comunista y sí, pues, parece que pelea con desbordes.
Así es, pero claro, yo lo que planteaba es, ojo, sin ánimo de politizar este día, de marcar una posición, no. Pero vamos a seguir aguantando que el 11 de septiembre sea un día de incertidumbre y miedo de los chilenos, en este caso los vecinos de Santiago, respecto a que no saben si va a haber violencia, si no saben si el paradero en su casa o la micro va a llegar o se la va a tomar unos delincuentes, que no saben si van a romper las veredas. O sea, no hay ningún solo día que justifique que la impunidad como 24 horas funciona. Que no hay persecución, que el Estado no va a imponer el orden y la ley. Eso no cuenten conmigo para dejar en la incertidumbre a los vecinos de Santiago. Yo lo decía en ese tono, oye, si acá los vecinos mañana tienen mucho miedo, ¿qué va a pasar? Yo tengo 26 años y mi mamá, desde que tengo recuerdo, me decía, oye, hoy día es 11, así que tempranito para la casa mejor, ¿o no? Me lo dijo hace una semana. ¿Cachai? Porque efectivamente pero incubado en la cultura de que este es un día, no voy a decir peligroso, pero es un día de incertidumbre, donde no sabéis si las micros van a funcionar en la noche, no sabéis si el metro va a estar abierto, no sabéis si la violencia se va a desbordar, y eso es una canallada con los chilenos.
Pero eso ocurre con los gobiernos de ahora, sobre todo derecha o Kast. Porque yo tenía tu edad y me formé y carreteaba en la época de la Concertación. Y uno podía salir tranquilo y todo, y no había los problemas que hay hoy. Porque, bueno, también la
Pero los movimientos del 11 yo creo que habían, ¿no?
No, sí, probablemente lo habían, pero no, con gobiernos de la Concertación no eran tan violentos que cuando gobierna la derecha.
Claro, obvio. Pero, sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que eso, y tú también, por ejemplo, tú eres representante de comuna donde hay varios de los focos de violencia más graves. Justamente. Y eso, yo no estoy dispuesto a dejar en el abandono por la excusa que sea a ciertos vecinos o de decirle a los delincuentes, oiga, hoy día sí. Porque esa es más o menos la lógica que se creó, ¿ah?
Exactamente. Y yo creo que esto es algo de las cosas que genera el mayor hastío. Porque estábamos hablando de que la gente, ¿no es cierto?, estaba media cansada de que le impusieran una visión de la historia. De lo que la gente más cansada está es de que le traten de imponer consigna a punta de violencia. Y por eso a mí me dio gusto ver que la movilización que articuló don Lautaro hace una horita, la verdad que fue un tremendo y rotundo fracaso. Creo que la gente está muy cansada de nuevo de, porque estas son generalmente las marchas, le llaman así, que terminan con enfrentado al guanaco, ¿no es cierto? Y que están diseñadas un poco para eso, lo mismo que estas manifestaciones, ¿no es cierto?, que conmemorativas, llamémosle del Día del Joven Combatiente o del 11 de septiembre o de,
claro, ciertos
y estas
días donde
manifestaciones en que toca salir a tirar piedra. Yo creo que la gente está hasta acá de que exista un día en que, como bien dices tú, se entiende socialmente que hay que guardarse
piedra,
porque
man.
Claro que mira,
pero ojo,
es parte de parte del folclore, digamos. No,
claro.
yo creo que eso, la gente está hasta la tusa.
Y eso, ojo, yo lo planteo porque hubo una narrativa en esa línea compartida por sectores políticos casi transversalmente de, sí, pero es que el 11, entonces, como que si fuera el día en que los buenos tenemos que retroceder, no, pero, sí, tenemos derecho a tránsito, tenemos derecho a vivir tranquilo, pero ese día es particular.
Yo
no,
te garantizo,
a eso.
Porque los que salen la noche a delinquir y cosas positivas son caros jóvenes, sí. Principalmente, normalmente. Hoy día cayó bien el 11. Te seguro que muchos van a preferir salir a carretear antes que salir a tirar piedras.
No, pero
el cansancio se ve
en la noche, yo creo que va a haber movimiento.
Pero se ven los propios jóvenes. Yo la violencia que uno ve en los colegios emblemáticos, me pareció poético hace no mucho que los propios estudiantes estuvieran conteniendo a los overoles blancos, ¿sí?, y le sacaran la cresta. Entonces eso para mí es una tremenda señal. Hay un cansancio en la propia juventud. Oye, ya déjame estudiar.
Claro.
Si eso ya, porque son muchos años de esta toma ideológica, ¿no es cierto? Y ya no funciona, ya no produce el efecto que producía antaño. Dicho, obviamente no podemos dejar abandonados los colegios porque esto va creciendo si es que uno no le pone coto, pero creo que se le está poniendo coto desde adentro y eso me parece muy llamativo y muy esperanzador.
Por de pronto, uno de los detenidos en la romería del domingo era un overol blanco. Uno que había hecho la sillita musical, ¿no? Lo echaban de un colegio por violencia, entraba otro y a otro y a otro. Y así dando vuelta. Porque estas comunidades, tú bien decías, están cabreadas y hay expresiones así. Y pasó con la ACES también hace un tiempo, cuando paraban la PSU, etcétera. Pero ojo, estas son comunidades que están cabreadas porque han vivido con miedo mucho tiempo. Mm. Y no solo de los apoderados, los mismos alumnos que se ven amenazados, sí, por
obvio,
sus compañeros que llegan con cuchillo, con benzina, con molotov. Vamos a la pausa, pero nos 2 minutos y ya volvemos aquí con el último bloque de la semana que nos vamos.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Niños, veamos si nos falta algo. ¿Lista de música?
¡Listo!
¿Bebidas?
¡Listas!
¿El parlante y los juegos?
¡No! ¡Devuélvete, papá!
No te preocupes. Esta primavera encuentra en Copec parlantes, vasos, cartas, cachos y los IMABLOC desde 3.900 pesos. En estaciones de servicio adheridas, tiendas pronto y tiendacopec.cl.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que entienden que la confianza se construye día a día. Por eso Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimientos a un servicio cercano, consistente y de calidad. Hazte cliente en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces, conversando con Carlos Alberto Andrews, con Felipe Ross. Felipe, hay una noticia que es muy interesante. Y no me refiero al día, no. Seremi de la Región Metropolitana abre sumario sanitario al laboratorio que hizo test de droga, ex subsecretario de Hacienda que ha defendido su inocencia respecto a este caso, que yo desde el minuto uno, lo dijimos acá porque estábamos juntos ese día, apenas salió la noticia, pusimos las manos al fuego, yo lo confirmo, sus test han salido todos impecables, ¿no? Y que fue víctima de un sistema que estaba mal calibrado, que no tenía suficientes protocolos. Incluso el ministro Mañalich dio una frase muy importante en esos días. Dijo, bueno, con los números que tenemos como de probabilidad de falsos positivos, podrían caer el 5% de los subsecretarios que se tengan que hacer los test.
Claro.
O sea
después dejar las marranas,
hay una tómbola.
Tendría que salir todos varios.
Hoy día se empieza o se inicia un camino de decir ya. Acá hay un tema de proceso que no pareciese no estar bien. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta acción del Seremi?
Mira, efectivamente yo estoy contigo desde el principio en esto. Estoy con Juan Pablo, la verdad.
Claro.
Desde el principio en esto. Yo siempre le creí. Creo que aquí que estuvimos atrapados en un problema de legalidad. Porque no era presentable, ¿no es cierto?, que el procedimiento aprobado y visado por la Contraloría General de la República no se aplicara por sospecha respecto de la orden. Entonces, esto fue muy desafortunado. Significó la salida de Juan Pablo porque, de nuevo, legalmente esto era tal como estaba normado el procedimiento. Yo creo que aquí hay un aprendizaje. Creo que el procedimiento debe ser pulido. Creo que la contramuestra, evidentemente, si es que el laboratorio no te está dando la confianza, tú deberías por llevarla a otro laboratorio. Y fue lo que hizo Juan Pablo, que el día siguiente se sacó casi todo el pelo para llevarlo por todos los laboratorios que encontró, ¿no es cierto? Y salió negativo en todos. Pero aquí claramente estábamos frente a un caso de un error. Y yo, al margen del destino de Juan Pablo Rodríguez en cuanto subsecretario de Hacienda, porque ya es ex subsecretario de Hacienda, ese capítulo ya se cerró. En cuanto a su nombre y en cuanto a su honra, yo creo que esto empieza, ¿no es cierto?, a reivindicar definitivamente lo que siempre supimos, al menos en el mundo republicano. Juan Pablo Rodríguez es una persona intachable que hizo un tremendo aporte a este país. A mí me tocó ver muy cerca el tremendo aporte que hizo en la tramitación de una reforma que nuestros hijos y nietos van a agradecerle mucho. Entonces, su trayectoria breve de servicio público en este gobierno es algo que debiera quedar para la historia para bien, para muy bien, y creo que al corto o mediano plazo así lo va a indicar la historia oficial, llamémoslo así también. Esta es la primera señal.
Tenemos una noticia de último minuto. Remesón judicial, Corte Suprema destituye a 11 jueces por mal uso de licencias médicas.
Buena noticia.
Noticia de hace minutos, ¿no? Mientras nosotros estamos en vivo, se toman medidas que todos los chilenos esperábamos, que se trataron de defender corporativamente con una acción vergonzosa, o sea, para defender a este, ¿cómo se llama este juez?
Urrutia.
Trajeron a una asociación gringa, o sea, una cuestión que era patética, pero pareciese que se le está poniendo el cascabel al gato. Ojo, que el tema de seguridad pasa en buena parte por cómo el Poder Judicial actúe. Por si el Poder Judicial va a ponerse, uno, a combatir casos de corrupción evidente que ha tenido dentro de la institución, como este. Dos, a aplicar las leyes como corresponde, como es razonable, y proteger a los chilenos. Porque
si hay una institución que está en jaque hoy día, es el Poder Judicial.
O sea, de hecho, Vicente, esto era insólito, porque si a mí me tocaba ponte un juicio, por decirlo, ya sea como querellante o como denunciado, y me toco con estos jueces, yo legítimamente puedo decir con qué autoridad este juez me va a venir a dictar fallo o procesar si es que él ni siquiera se mandó a cambiar con licencia falsa. Entonces, eso le quita credibilidad al Poder Judicial, y si no creemos en nuestro Poder Judicial, se empieza a podrir toda nuestra institucionalidad. Por lo cual, la verdad es que estas son buenas noticias de que se estén tomando medidas contra aquellas personas que debieran ser de intachables, un referente y un ejemplo para el resto, y en este caso la verdad es que claramente no lo eran.
Felipe,
mira, yo
¿qué opina un parlamentario de esto? Tres poderes, ¿eh?
El episodio, yo voy a opinar del hecho. El tema de las licencias médicas, la verdad que se ha vuelto una batalla cultural. Y a mí me parece que la judicatura es la primera llamada a reivindicar aquello que está bien, al margen del que caiga. Esto es algo que comenzó con la Contralora General de la República en el Ejecutivo, ya lo dijiste, son tres poderes, ¿no es cierto? Y en el Ejecutivo la verdad que saltó una cantidad de casos, pero increíble. Y esto terminó en muchos sumarios abiertos, más no cerrados, ¿eh? Hubo muchísima gente que terminó zafando aquí. Y estábamos muy expectantes de, bueno, ¿y qué va a pasar con la justicia? Este es un problema que obviamente trasciende a los tres poderes del Estado. Hay un problema cultural en la sociedad chilena instalado de que pareciera que las licencias las paga Moya, ¿cierto? Esto es como la cultura del vivo del chileno, de que yo, por deporte nacional, el último día de vacaciones, mando una licencia, ¿no es cierto?, para estirar las vacaciones una semana más. Yo creo que eso es muy grave, eso va corrompiendo el alma de la nación. Y es por eso, esa es la responsabilidad que hoy día tiene el Poder Judicial, que es el que dicta el derecho de decir, ¿sabe qué? Esto no corresponde. Y el que lo haga, aunque esté por normalizado que esté, aunque todos lo hagan, aquí empieza el retorno, ¿no es cierto?, de la probidad en el sentido más básico, que es el no robar.
La verdadera recuperación de Chile, ¿no? En esta medida. Y ojo, que lo que dice Felipe Rosa se demuestra con los datos. ¿Cómo bajaron la cantidad de licencias médicas cuando se hicieron públicos estos casos? Pero también demuestra otra incapacidad del Estado. ¿Cuántos sumarios realmente se han llevado a cabo en las instituciones públicas? ¿Cuántas personas hay fuera hoy día del servicio público por esta licencia? Estoy seguro que muchos menos de los casos que ya se comprobaron que son injustos, que no se ajustan a la realidad y que básicamente constituían licencias médicas falsas, es decir, vacaciones con la plata de todos los chilenos. Carlos Alberto Andrius, Vicente. Felipe Rosa, espero que tengan un gran fin de semana, igual que a todos nuestros auditores. Súmese a la comunidad de Voces por Chile, póngale like a este programa, que tenga un gran fin de semana y prepárese porque se viene el 18. Estamos todos los chilenos contentos en nuestro mes de la patria. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.